Nuestro sueño es ser capaces de comunicarnos en el idioma que queremos aprender. Y el problema es que la capacidad, la habilidad de comunicarnos tarda, ¿sí? Lleva más tiempo. Es una de las habilidades que tarda más tiempo. Entonces aparecen estas situaciones de frustración. Tenemos miedo. Opa. Sí, tenemos miedo a hablar, miedo a cometer errores, etc. Y por eso en el vídeo de hoy quiero hablar de estrategias, ideas para superar este miedo de hablar en un idioma extranjero, ¿sí? Y principalmente de las estrategias, ideas que yo utilizo personalmente porque es algo que a mí me sigue pasando constantemente. Así que ese es el tema de hoy. Y como siempre, cualquier pregunta relacionada con el tema de hoy, con el aprendizaje de idiomas en general, podéis dejar vuestras preguntas, sugerencias, comentarios en el chat en cualquier momento, que les echaré un vistazo siempre, estaré encantado de responderlas. Y nada, voy a saludar a la gente. Que había tenido un pe pequeño problema técnico y ya está, ya va bien. Hola Adrián, todo bien por aquí Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal vas? Hola Mati, ¿qué tal Mati? Espero que bien. Bienvenida. Todo bien en Argentina salvo el dólar. Sí, creo que ya es un problema común, Adrián, sí. Vale. Hoy subió a 45. Ah. Sí, no sé cómo está el cambio exactamente, pero imagino que es negativo. Vale. Bueno, pues sí, como siempre, dejo un minuto o dos para que entre todo el mundo y voy saludando a la gente. Pero ese es el tema del que quiero hablar hoy, del que quiero que hablemos todos, como siempre, por supuesto. Porque al final es algo que, como decía, a mí me pasa constantemente. ¿Sí? O sea que no, nadie es inmune a ello, yo creo, el hecho de tener miedo al comunicarse en un nuevo idioma por diferentes razones y nuevamente todos, o sea, hay diferencias entre personas, obviamente, pero yo creo que hasta cierto punto todos experimentamos ese miedo cuando tenemos que comunicarnos en otro idioma, especialmente al principio, ¿sí? Y un momento. Que voy a quitar. Ahí. Sí, como decía, todos experimentamos esa sensación y por eso quería hablar de estas ideas, estrategias que yo utilizo porque me pasa constantemente, como decía, y creo que pueden ayudar bastante a sentirnos un poco más relajados, un poco más relajadas y hacer que el proceso sea más placentero en general. Especialmente, ¿sí? Y que disfrutemos más del proceso, que al final es lo más importante. Hola, Christine. ¿Qué tal estás? Bienvenida, como siempre. Vale, Johnny, bienvenido, lo primero de todo. Muchas gracias por estar por aquí. Yo especialmente tengo miedo que no hablo necesariamente rápido y la gente no tiene tiempo y paciencia para esperar lo que quiero decir. Sí, cierto. Sí, buen apunte. Y entiendo perfectamente y ahora hablaré de. Ah, y lo entiendo perfectamente, Johnny, y ahora hablaré de qué cosas se pueden hacer, por qué se produce. Por supuesto, como decía, hay diferencias entre personas, pero hay cosas que yo creo que te pueden ayudar porque, como decía, a mí me pasa también. Y ya ahora entramos en un momento. Pero, bienvenido. ¡Opa! Christine, estoy en España esta semana. Sea, ahora no hay diferencia horaria, Christine, estás perfecto, a las 7 de la tarde para ti, ¿eh? Muy bien. ¿Y qué tal la experiencia de momento? Yo creo que estás en el momento perfecto Christine, para hablar sobre el tema de hoy, ¿sí? Como dice Christine, exacto. Muy bien, pues momento perfecto, Christine, para hablar del tema de hoy, para que nos cuentes tu experiencia estos días en España. Si tienes miedo, si no tienes miedo, qué te ayuda, qué no te ayuda, etcétera. Muy bien. Vale, Adrián, yo nunca tuve miedo. El problema son los errores. Y que uno dice, ¿para qué hablo? Ya, o sea, no es tanto el miedo a hablar, sino la frustración con el hecho de no poder hablar como te gustaría. Entiendo. Que es parte del problema, quizás, es parte del proceso, ¿no? Pero, nuevamente, entiendo la frustración perfectamente. Sí. Perfecto, Cristian. Bueno. Sí. Sí, no, pero entiendo lo que dices, Adrián. O sea, también lo que comentamos muchas veces, que como... Y más ahora que sé que se aprende escuchando. Claro. Sí. Pero, o sea, no me quiero adelantar porque voy a ir más o menos un poco por orden del momento en el que nos encontremos en el proceso. Pero buen apunte, sí. Vale. Entonces, pues por comenzar con esta idea hoy. Lo primero de todo, la primera, no sé si estrategia, podríamos llamarlo, es no intentar hablar desde el minuto uno, que es algo que comento siempre y que, sí, como dice Adrián, no mis errores, sino cuando te corrigen. Vale. Entiendo. Pero como decía, para mí la primera estrategia, la primera idea importante es no intentar hablar desde el minuto uno. Porque claro, ya sabemos que nuestra capacidad para comunicarnos, nuestra habilidad para hablar, aparece más adelante como consecuencia. Entonces, cuando intentamos comunicarnos desde el primer momento, prácticamente, como digo siempre, por culpa del enfoque gramatical tradicional que nos fuerza a hacerlo, obviamente tiene sentido que tengamos miedo porque no tenemos la capacidad de comunicarnos, ¿sí? Y como digo siempre, pues si eso te lleva a comunicarte de esa forma tan dubitativa, con tantas pausas, cometiendo errores, por supuesto, pero eso que te duele la cabeza a los 10 minutos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en esas primeras etapas hasta tiene sentido que tengas miedo, porque simplemente no tienes la capacidad de comunicarte todavía, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tenerlo en mente, porque ahora más adelante hablaré también de cuándo, no sé, iba a decir el momento ideal, pero cuándo es el mejor momento para empezar a comunicarse, o para empezar a probar, mejor dicho, y cosas así, ¿no? Pero lo que nos dicen, nos han dicho siempre de empezar a comunicarnos desde prácticamente el minuto uno, obviamente va a tener como consecuencia que tengas miedo a comunicarte. O sea, lo entiendo perfectamente porque, o sea, tiene sentido totalmente porque es que no tienes la capacidad, no tienes las habilidades para comunicarte todavía. Entonces, creo que es un punto importante porque yo creo que es una de las razones que influyen en este miedo en mucha gente. ¿Sí? O sea, que tiene un impacto en mucha gente porque intentan comunicarse demasiado pronto, desde mi punto de vista, que como siempre, no es culpa suya, es lo que nos han dicho siempre, ¿no? Pero te lleva a ese estilo de comunicación que comentaba antes, con tantas pausas, etcétera, con tanto dolor de cabeza, que tiene sentido que tengas miedo a comunicarte, ¿sí? Pues eso como primera etapa o primera idea, ¿no? Que siempre es importante recordar. Después, una vez que ya seguimos exponiéndonos al idioma, como siempre, a través de input comprensible, escuchando, leyendo, cuando el mensaje es comprensible, ¿no? Y como comentaba en alguno de los directos últimamente, lo que más o menos de la forma en la que yo mido cuándo empezar a comunicarme, creo que es importante, es cuando siento que Bueno, primero, cuando siento que en mi cabeza, mi mente empieza a construir frases en el idioma ya de forma automática. Y como que me imagino situaciones de conversaciones en el idioma. Y veo como que mentalmente la fluidez empieza a aparecer y salen las expresiones de forma natural. O sea, es un poco abstracto, es un poco complicado de explicar, como digo siempre, pero es más o menos lo que se pasa, ¿no? Y cuando siento que estoy en esa etapa, pues ya puedo empezar a buscar situaciones en las que tenga que comunicar, en las que pueda comunicarme, ¿no? O sea, es nuevamente como en el caso de ver vídeos, de buscar vídeos más complejos para seguir mejorando y seguir aumentando un poco la dificultad, es una cuestión de probar también, ¿sí? Si funciona perfecto, si no estás preparado todavía, pues vuelves y ya volverás más adelante, ¿no? Pero eso es más o menos en lo que me guío. Por poner ejemplos más concretos, ahora por supuesto con el ruso, pero con el alemán, que con el experimento que estoy haciendo, llevo unas 400 y pico horas de exposición, mi capacidad de comprensión ha aumentado muchísimo, pero, o sea, es que aparte que sé que con esa cantidad de horas todavía no es suficiente, ¿no? Pero todavía no siento que las frases aparezcan en mi cabeza de forma natural y que no me imagino situaciones y siendo capaz de comunicarme, ¿vale? Mientras que en otros idiomas como francés, polaco, italiano, sí lo siento. Diferentes niveles, con capacidad de mejora en todos ellos, pero sí que lo siento. Entonces, sé que es un poco abstracto de explicar esto, pero intentaré hacer. O sea, he intentado que sea lo más claro posible, ¿no? Y una vez que llega ese momento, y creo que es algo que he comentado alguna otra vez, otra de las estrategias, otra de las ideas que para mí, que creo que es muy interesante, es buscar el tipo de situaciones en las que te encuentras más cómodo. Y me explico y pongo un ejemplo, que suena muy evidente. Pero ya he hablado alguna vez que en el ejemplo del polaco, si estoy con un grupo de amigos, especialmente jóvenes que tienden a hablar más rápido, con más expresiones de la calle, tiendo a tener más presión, o sea, que me la pongo yo a mí mismo, nuevamente, pero la situación tiende a ser más estresante que si estoy con una persona uno a uno, con una persona con la que tengo confianza, que sé que tiene paciencia, que entiende cómo funciona el proceso. ¿Me explico? Y ahora hablo también de cómo buscar a gente así o posibles ideas, ¿no? Pero al final, el tipo de circunstancia, el tipo de situación, tiene un impacto muy grande para mí, porque como decía, o sea, por decirlo de manera clara, tu capacidad de comunicación es la que es, ¿vale? Pero si estás en situaciones más estresantes como las que comentaba, aunque exista la capacidad de comunicación, como tienes tanto estrés, o sea, es que incluso va a disminuir o va a ser menor de lo que realmente es por ese estrés que tienes en ese momento, ¿no? Y es por eso que recomiendo, y ahora pongo ejemplos, pero situaciones de uno a uno, pues como los intercambios de idiomas que solimos hablar, o con personas que sabes que tienes más confianza, que tienen más paciencia, etcétera, siempre, siempre te va a ayudar desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de la motivación, a tener menos miedo, porque son situaciones más controladas, entre comillas. Y como siempre, es como un proceso de varias etapas, ¿no? Pues igual que al consumir contenido, vas consumiendo contenido cada vez más complicado. Y no das un salto grande desde dibujos animados hasta series, pues esto es un poco la misma idea, ¿no? De cuando empiezas ya a comunicarte, buscar situaciones, y nuevamente ahora pongo ejemplos, pero buscar situaciones menos estresantes, en mi experiencia, con una persona en lugar de no me salen las palabras, con una persona que cumpla esos requisitos que comentaba, en lugar de situaciones más complejas con varias personas a la vez, en un bar, por ejemplo, que haya mucho ruido de fondo, lo que te complique todavía más la comprensión, por ejemplo, y todo, o sea, sea mucho más estresante todo el proceso en general, ayuda bastante. Entonces, desde ese punto de vista, los ahora voy con comentarios. La idea de los intercambios de idiomas es muy interesante. Siempre puede aparecer el pequeño problema, como decimos siempre, de que la otra persona no esté acostumbrada a esta idea y, no sé, e intente corregirte. Pero bueno, yo creo que eso se puede ir calibrando más o menos, o puedes probar con personas diferentes, buscar en grupos online, etc., ¿no? O sea, si encuentras una persona físicamente, pues mejor todavía, ¿no? Pero siempre existen posibilidades de buscar en grupos online, como el grupo que creó Reggie, por ejemplo, de Crosstalk Language Exchange en Facebook, que es la idea de utilizar Crosstalk, que es, pues, por ejemplo, ahora que se me ocurre, con la idea de Crosstalk, que nuevamente es un intercambio de idiomas en el que las dos personas utilizan su idioma nativo, pues puedes empezar a hacer intercambios con una persona de esta forma. Poco a poco, cuando los dos os sintáis más preparados, empezáis a, durante vuestras sesiones, una parte del tiempo, a probar ya a comunicaros en el idioma de la otra persona, etc. Es decir, situaciones en general, o hacer que el proceso sea gradual y no exponerse a la situación más compleja posible, como decía, pues de, no sé, con muchas personas, con ruido de fondo, etc., que quizás puede ser bastante más estresante que no esta otra idea que comento, ¿no? Bueno. Johnny, puedes sentir cuando ha llegado el momento de hablar. Es un proceso natural. Al menos en mi caso lo fue. Exacto, exacto. Es a lo que me refería, Johnny. Lo que pasa es que es un poco difícil de explicar con palabras. Sí, es como que tú lo sientes, como lo has descrito perfectamente, pero me cuesta explicarlo, ¿sabes? Cuesta hacer que sea entendible, porque es difícil de explicar, pero es como que, sí, como tú dices, como que tú lo sientes, como que ves que esa capacidad existe, ¿no? Y, por supuesto, el hecho de que veas que esa capacidad existe no quiere decir que seas fluido en el idioma. Por supuesto que tienes mucho margen de mejora todavía, ¿sí? Y que necesitas empezar a probar, etcétera, pero sí, es a lo que me refería, Johnny. Es difícil de utilizar las palabras específicas. Bueno. Maddy comenta, cuando estás preparado para empezar a hablar, pequeñas fiestas, se llaman, o pequeñas, supongo que son pequeñas reuniones en la aplicación de intercambio de idiomas Tandem pueden ser útiles. Y en mi experiencia es que la gente es amable y paciente. Perfecto. Muchas gracias, Mati. Buen apunte, buen consejo. Y sí, al final es un poco la misma idea, ¿no? Como antes de quizás tratar de salir al mundo real y comunicarte en situaciones de la vida diaria que pueden ser más estresantes, este tipo de situaciones pueden ayudarte a, pues lo que decía antes, ¿no? A dar pequeños saltos para llegar a donde quieres llegar de una forma más controlada, menos estresante. Y por cierto, tengo que probar la aplicación, porque no la he utilizado mucho, Mati, pero muchas gracias. Vale, Adrián, sí, pero yo pasé de las noticias a los dibujos de los pitufos y de eso te pregunto hoy o otro día pregunto. Ah, bueno, no, cuando quieras, Adrián. Vale, ya. Vale, si quieres, luego al final, Adrián, cuando terminemos de hablar sobre el tema de hoy, Yo me acordaré, pero me lo comentas al final. Y esa es la transición de ver las noticias a ver los dibujos de los pitufos, etc. Bueno. Y dibujos, noticias, películas, vale. Sí, luego al final me comentas. Perfecto. Vale. Christine. Es verdad, en este viaje tuve que hablar con desconocidos y he hablado mucho peor que lo normal y me he cansado mucho también. Es que, a ver cómo lo explico. En el caso de los recursos que consumimos, sea, no hay ningún tipo de estrés porque no vamos a producir nosotros, ¿vale? Pero es más fácil ver que no puedes dar el salto, o sea, es más fácil entender intelectualmente que no puedes dar el salto desde unos dibujos hasta unas series, porque no resulta comprensible. Pero claro, ese es cuando damos el salto al mundo real, nos parece que ya está todo hecho, que estamos preparados y hay muchos matices de, pues, psicológicos sobre todo, sí, pero lo que digo siempre, de ruidos de fondo, que si es gente que no conoces y no es una situación controlada como la que comenta Matt y de la aplicación, pues hay mucha gente que no tiene paciencia, como comentaba Johnny antes, o que simplemente te quieren comentar lo que quieren y les da igual, o tienen prisa, les da igual de donde sea, etcétera, ¿no? Entonces, es complicado y claro. Ahora conozco. O sea, totalmente. Tenía otra idea en mente, Christine, pero se me ha olvidado. Espera. Pero bueno, sí, es lo que comentaba. Ahora, cuando hablo de la próxima estrategia, que creo que puede ayudar bastante en situaciones de la vida real que yo utilizo, pero sí, tiene todo el sentido, Christine. Vale, Johnny. Sí, pero en tándem tienes que ser un poco agresivo para hablar, ¿no? Si no, solo eres un participante pasivo. No sé cómo funcionan, Johnny. Si Maddie nos puede escribir un poco más sobre cómo funcionan, porque no sé cómo funciona exactamente. No sé si es una reunión de muchas personas en las que, sea, tienes que hablar, no sé, que no hay ningún tipo de turno de palabra ni nada así. No sé decirte porque no he estado en ninguna de esas reuniones. Aunque quizás, claro, si es lo que pienso, no sé, igual puede servir mucho desde el punto de vista de aprendiz pasivo, como dices, de que está recibiendo mucho input, ¿vale? Y puede ser una situación más controlada porque más o menos tú decides cuándo quieres hablar. No es como en una conversación de la vida real con otra persona que te hacen a ti preguntas directamente y tienes que contestar, ¿no? No lo sé, ¿eh? Estoy imaginando. Vale. Adrián. Lo de la gente depende. Yo hablé con mucha gente que te insulta por ser argentino, ¿no? Y no te digo cuando te quieren enseñar a hablar en tu propio idioma. Hay mucha discriminación. Explícita e implícita. Hay discriminación en tándem, hello talk, etc. Y también vi chicos que de otros países también fueron atacados. A ver, o sea, me imagino que como en todas las situaciones, pues hay gente que no, con la que no merece la pena hablar, Adrián, ¿no? Entonces, a ver, no tengo tanta experiencia en estas aplicaciones como para poder decir porcentajes o cuándo pasa, ¿no? Pero quiero decir, al final, como tú bien sabes, pues si pruebas con gente que es así, pues ya está, no vuelves a hablar con ellos más, nunca, ya está, no pasa nada, ¿no? Yo creo que al final sí que se pueden, sí que se pueden encontrar personas con las que puedes hablar, con las que, o sea, que van a ser pacientes, como comentaba Johnny al principio, que te van a ayudar, que os vais a ayudar mutuamente, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto, Adrián, entiendo, entiendo. Que hay de todo como en todos lados, exacto. Igual que en la vida real hay gente que va a ser más paciente, aunque no la conozcas, que te va a ayudar más, etcétera. Vale. Christine, pero ha sido genial que aunque me cuesta hablar, entiendo mucho especialmente lo que necesito. Esto es mucho mejor que al revés. Mucho mejor que al revés. Ah, ya. Yeah. Mucho mejor que ser capaz de comunicarte, pero no entender lo que te dicen. Ya. Sí, hombre, al final es que también. Y ahora un poco más adelante entraré con esta parte un poco más psicológica o más profunda, pero aunque lle o sea, llevas mucho tiempo de exposición al idioma, ¿no? Pero aunque te sientas preparado en tu mente, como comentaba antes, primero, hay mucho margen de mejora, como decía, y segundo, o sea, cuando sales al mundo real por primera vez, vas a hacer algo nuevo, vas a hacer algo por primera vez, te vas a comunicar por primera vez en un idioma. Primera, segunda, tercera, la que sea, pero tus primeras experiencias. Cuando haces algo nuevo, siempre cuesta. Quiero decir que no conozco a nadie que haga algo por primera vez y le salga perfecto, ¿sí? Y no tenga dudas, y no tenga miedos, etc. O sea, es un poco como funciona la vida, me quiero decir. Que nos gustará más o menos, pero funciona así. Entonces. Pero bueno, ya hablaremos de esto un poco más después, ¿vale? Pero me alegro, Christine, que estés contenta por esa parte. Vale. Sí, por continuar con esta parte que comentaba, el hablar con personas con las que tienes confianza, con más paciencia, que te van a ayudar más, etcétera, ayuda mucho. Pero lo que a mí también me ayuda mucho, ya sea con estas personas o con personas que no conozco o que conozco poco, es, entre comillas, dejar claras, no tus intenciones, sino dejar claro que, por ejemplo, que no quieres que te corrijan, lo que he comentado otras ocasiones, que seguramente hay cosas que dirás incorrectamente, pero que si entienden lo que está diciendo, y eso es lo más importante, ¿no? Es decir, como dejar claro este tipo de cosas desde el principio, a mí personalmente me ayuda mucho y estoy más relajado, porque si no, empieza la comunicación y una persona igual no te corrige directamente de una forma muy agresiva, pero lo hace de una forma más sutil y te das cuenta. ¿Sabes? Como son pequeñas cosas que acaban teniendo un impacto que yo he visto personalmente que a ver cómo lo digo. Al dejar claras estas cosas desde el principio ayuda bastante. Porque también, a ver, como ya sabemos que el proceso funciona de tal forma que aprendemos el idioma al escuchar y leer, nuestra capacidad de comprensión siempre va por delante de nuestra capacidad de comunicación. Muchas veces salimos a la vida real, estamos en una situación de la vida real y como dice Christine, podemos entender todo perfectamente, o casi todo, que a mí me pasa con el polaco constantemente, y ahora pongo más ejemplos, pero podemos entender todo, o prácticamente todo, perfectamente. Y entonces, claro, mucha gente tiende a pensar que nuestra capacidad de comunicación también debería estar a un nivel similar, o incluso nosotros mismos, ¿sabes? Entonces, claro, yo, por ejemplo, cuando salgo a la calle aquí en Polonia, conversaciones con gente, entiendo perfectamente lo que me dicen prácticamente siempre ya, lo cual me encanta, pero luego no tengo la capacidad de expresar las cosas siempre como me gustaría, ¿sí? Entonces, claro, eso me lleva a la frustración a mí mismo en el momento, aunque soy perfectamente consciente de que es normal que así suceda, pero como esa reacción instantánea primera es imposible de controlar, ¿no? Pero también desde el punto de vista de las personas con las que interactúas, hay veces que como eres capaz de entender todo, como que esperan que tengas la misma capacidad de comunicación y tienen menos paciencia, ¿me explico? Entonces, o sea, entiendo la frustración, a mí me pasa constantemente, pero al final a mí me ayuda mucho dejar las cosas claras. O sea, no lo digo como eso, suena un poco fuerte dejar las cosas claras, me refiero, por eso, que no quiero que me corrijan, que entiendo perfectamente todo lo que dices, pero habrá cosas que yo no sepa comunicar como me gustaría, etcétera, ¿vale? O sea, eso a mí me ayuda personalmente a establecer este tipo de cosas al principio de la conversación. Bueno, obviamente hay situaciones más fáciles y menos fáciles de establecer estas cosas. O tienes más confianza o menos confianza con la persona. No voy a ir al supermercado y explicarle a la persona de la caja de, pues mira, no quiero que me corrija, si comete un error, etcétera. Por supuesto, ¿no? Pero en general a mí me ayuda bastante. Vale, Mati. Sí, tiendo a unirme a grupos pequeños que juegan a juegos de palabras. Ajá, y tienes que pedir el turno para hablar, o tienes turnos para hablar, perfecto. Sí, o sea, como todos los recursos que hablamos siempre, es una cuestión de ir probando cosas, ¿no? Y si, pues lo que comentaba Adrián antes, si te encuentras con una persona que no te ayuda, que no tiene paciencia, o incluso todavía, pues peor todavía lo que comentaba Adrián, pues buscas otra persona, otro tipo de situación y ya está. Si hay diferentes grupos en estas aplicaciones, en unos hay más gente y sientes más la presión, el estrés, lo que sea, no te gusta el ambiente, pues pruebas otras cosas y ya está. Al final, sea, nosotros mismos nos damos cuenta de qué ambientes, qué situaciones nos provocan más estrés, menos, en cuáles nos sentimos más libres para comunicarnos, etcétera. Porque al final, o sea, es curioso porque, digamos que, como decía antes, la capacidad de comunicación es la que es, ¿sí? Por decirlo de una forma muy clara. Pero el nivel de estrés puede hacer que parezca menor de lo que realmente es, ¿sí? Entonces, estaba pensando antes en un ejemplo que es curioso, cuanto menos, que es el de lo que les pasa a las personas al comunicarse en otro idioma cuando han bebido un par de cervezas, por ejemplo, ¿no? Que claro, yo recuerdo esa situación en la que por que te has bebido un par de cervezas, lo que sea, pierdes el miedo a cometer errores y te comunicas de una forma mucho más fluida, ¿sí? A todos nos suena la situación. Pero, claro, hay una diferencia entre la persona que se ha bebido dos cervezas, lo que le ha hecho perder el miedo y se comunica muy bien, porque la capacidad para comunicarse ya estaba. Ya existía, ¿sí? O sea, quiero decir, la capacidad para comunicarse está ahí. El problema es el miedo que tenemos a comunicarnos, que nos hace dudar mucho, hablar menos de lo que nos gustaría, etc. Pero esta situación que comento es interesante porque después de un par de cervezas suele aparecer esta situación, ¿no? Pero obviamente también existe el ejemplo de la persona que, me refiero, de la persona que no se ha tomado dos cervezas, sino 27, y en su cabeza le parece que está hablando de maravilla, pero realmente si lo escuchas desde fuera, parece que está hablando, no sé, el idioma de los orcos, del Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? O sea, no me refiero a ese, no me refiero a ese nivel y no quiero decir que sea una fórmula mágica, ni mucho menos. Lo utilizo como ejemplo, ¿no? Porque si tu capacidad de comunicación no existe, por muchas cervezas que bebas, no va a aparecer. Pero sí que es curioso que cuando sí que existe, al eliminar ese miedo, empieza a aparecer de forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez al venir a Polonia, que nos comunicábamos en inglés porque, como he dicho muchas veces, las clases en la universidad eran en inglés. Hablábamos en inglés siempre, no hablaba polaco, por supuesto, pero sí que era la primera vez en una experiencia fuera de España teniendo que comunicarme en el idioma. Y claro, yo llevaba todo un bagaje de muchas horas de exposición a través de la NBA principalmente, el baloncesto, como he dicho muchas veces, y yo sentía que tenía la capacidad de comunicarme. Y claro, veía que durante el día, o sea, durante una situación normal era capaz de comunicarme, pero con bastantes más dudas, pero era capaz, ¿sí? O sea, estaba, la capacidad existía ya. Pero, no sé, un día por la noche, después de un par de cervezas, parecía que salía fluido, que era increíble aquello, ¿no? Entonces, es interesante, pero habla, yo creo, de la importancia a veces, o sea, de la parte psicológica también como Como comenta Crashen algunas veces sobre la teoría del filtro afectivo, que le llama, que él lo utiliza desde el punto de vista del input, de que información que, entre comillas, debería ser comprensible para esa persona por la complejidad de las palabras, etc., no lo es por esa parte de estrés, de esa parte de tensión, pues lo que se produce en la típica clase del colegio, instituto, por ejemplo, que te preguntan enfrente, o sea, delante de toda la clase, lo que te añade mucha más presión. Entonces, ya en ese tipo de situaciones, igual, sea, lo que está diciendo el profesor, que debería ser comprensible por el nivel de lo que está diciendo, pero no lo es porque ya estás en ese estado de tensión que no te entra, digamos, ¿no? Por decirlo con palabras sencillas. Entonces, es un poco la misma idea también. Vale. Cristian, sí, exacto, no puedo como me gustaría, eso es. Pero bueno, ya sabemos, Cristian, que es normal. O sea, como digo siempre, entiendo la frustración, a mí me pasa constantemente, pero no hay fórmula mágica, ¿no? Vale, Ramón, ¿tú ahora estás en Polonia? Sí, vivo en Polonia, Ramón. Adrián, claro, yo hice una clase bajo el efecto del alcohol un poco y fue genial. Claro. Sí. La clase fue genial para mí, no tanto para mis compañeros. Claro. Es como lo que decía antes, ¿no? La persona que lleva muchas cervezas, que en su mente parece maravilloso, pero si lo observas desde fuera es diferente. Vale. Hola, Dylan, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Y Adrián, hay un estudio que dice que el alcohol ayuda a aprender idiomas y la fluidez. Hombre, o sea, no, lo que decía antes, no creo que ayude a aprender idiomas. Te ayuda a que cuando ya has aprendido el idioma, la capacidad ya existe de comunicación, como decía, un poco te ayuda a perder el miedo, ¿sí? Pero como decía también, se producen muchas situaciones en las que una persona bebe demasiado y en su cabeza le parece que se está comunicando de maravilla, que sale todo fluido, pero igual está diciendo burradas o cosas que no hay quien entienda, etc. O sea, no lo recomiendo, ¿eh? Ni mucho menos. Es solo como objeto de estudio sobre el impacto que puede tener perder el miedo a comunicarse, digamos, ¿no? Vale. Pues como comentaba entonces, por pequeño resumen, la primera parte. Sí, como decía el Chapulín Colorado, la idea es esa. Ahí está. Pero bueno, a lo que iba, que la primera de las estrategias, digamos que es no intentar comunicarse desde el minuto uno, ¿vale? Repito, porque me parece lo más importante, porque muchas veces, no, muchas veces no siempre es lo que nos han enseñado en las clases tradicionales. Y es lo que lleva a una cantidad de estrés enorme porque simplemente no estás preparado, preparada para empezar a comunicarte. Ya está. Entonces ahí el miedo tiene sentido, o sea, es normal, porque no tienes las herramientas para hacerlo, ¿no? Eso primero. Segundo, el tipo de situación cambia, o sea, ayuda mucho o perjudica mucho, depende de la que sea. Por eso yo recomiendo lo que decía. En lugar de situaciones ya de la vida real, de salir a la calle a hablar con gente o grupos de gente en un bar con ruido, o sea, la situación que sería perfectamente normal en nuestra propia lengua materna, situaciones más controladas, un poco como paso intermedio, como las que, para llegar a esas situaciones ya de la vida real, entre comillas, como las que comentaba de intercambios de idiomas. Incluso llevándolo a otro nivel de empezar estilo crosstalk, hablando los dos en vuestro idioma materno y poco a poco empezar a introducir el hecho de hablar en el idioma que queréis aprender. O simplemente quedar con personas con las que tienes más confianza, que tienen más paciencia, etc. tanto en la vida real como en las aplicaciones que comentaba Maddie antes. Y también en esas situaciones, en cualquier otra, dejar claro, pues uno, que no quieres que te corrijan los errores, porque como siempre, hay diferencias entre personas, a uno les afecta más, a otros les afecta menos, pero la corrección de errores, como se suele hacer especialmente de forma agresiva, directa, a mayor o menor nivel te lleva a desarrollar todavía más miedo a hablar porque tienes miedo a cometer errores, tienes miedo a que te corrijan constantemente. Es otra de las situaciones que a mí me ayuda bastante, el dejarlo claro, ¿no? Pues que no te corrijan los errores, que aunque tu capacidad de comprensión sea bastante alta, tu capacidad de comunicación es menor. Sea, que es como que explicar lo que pueden esperar de esas situaciones, ¿no? Vale. Y antes de continuar, vamos con Reggie. ¿Qué tal, Reggie? Bienvenido. Suena muy obvio, pero algo que me ha ayudado muchísimo es hablar de cosas que me fascinan y de las cuales ya tengo muchas ganas de comunicarme. Buen apunte, Rudy. Claro, al final, sí, es verdad, ahora que estaba pensando, con el ejemplo del polaco, que igual es lo utilizo mucho porque es el idioma más diferente, pero también el que quizás puedo ver que hay una diferencia mayor. Bueno, no. No, no, no. Iba a decir que hay una diferencia mayor bueno, sí, qué narices. Hay una diferencia mayor entre lo que puedo comprender, que es prácticamente todo, y mi capacidad de comunicación. Sí. Entonces, sí que es verdad que, como dices, si la conversación es sobre idiomas, por ejemplo, que me encantan, o sobre, no sé, sobre la vida, sobre conversaciones más profundas sobre la vida, aunque pueda parecer más complicado, pero como es un tema que me encanta, siempre ayuda. Es verdad, Reggie. Sí, buen apunte. Cierto. Vale. Adrián, pero Álvaro, es verdad, el alcohol ayuda y mucho. Sí. A ver. Claro que ayuda porque pierdes el miedo. Eso es lo que me refería, pero primero, cuando la capacidad de comunicación ya existe, o sea, no es que sea mágico y aparezca la capacidad de aprender cosas, como dices, no ayuda a aprender lo nuevo, exacto, no es una fórmula mágica. Pero obviamente no lo recomiendo porque no me parece una fórmula sostenible. Y da fluidez, y da fluidez porque pierdes el miedo. O sea, así de claro, ¿no? Y claro, entonces quiero llegar con esto, lo hilo con la última parte, que es la parte así un poco más, no sé si profunda o más psicológica, que comentaba al principio, que cuando haces algo por primera vez nunca te vas a sentir preparado, ni por segunda ni por tercera. O sea, es algo natural, que nos puede gustar más o menos, pero es así, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que llega un momento en el que, después de todo lo que he comentado, si ya sientes que tu capacidad de comunicación está ahí, después de exponerte a situaciones más controlables, llega un momento que es una cuestión también de. Y hay diferencias entre personas, como decía, a mí me cuesta a veces, ¿no? Pero al final es una cuestión de probar, quiero decir, de salir ahí a la calle, no me refiero a hablar con extraños, pero de ponerse en situaciones en las que vas a tener que utilizar el idioma, porque uno, si quedas con amigos, personas que conoces, que es lo que pasa mayoritariamente, ya te conocen, van a tener más paciencia, etcétera, lo cual te va a ayudar. Y al final siempre existe esa parte psicológica de que, como decía, nunca te vas a sentir lo suficientemente preparado, pero cuando pruebas, y hablo de mi caso, pruebo a hablar, algunos días va de maravilla y te sientes el rey del mundo, otros días no y te parece que vas hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Primero, es normal, por miles de circunstancias, miles de detalles, como digo siempre, un día estás más cansado o menos, hay más ruido de fondo o menos, la persona la conoces más o menos, tiene más paciencia o menos, mil cosas, ¿no? Pero lo que a mí me ayuda al final, desde un punto de vista más profundo, digamos, es saber que mi mente, a ver cómo lo explico, mi mente me va a jugar malas pasadas constantemente. O sea, mi mente le va a dar vueltas a estas situaciones constantemente, me va a decir siempre que no estoy preparado, ¿sabes? Como que, no sé, es lo que hace la mente. La mente está pensante que no para de pensar, que no para de, no sé, de intentar sabotearnos, si queréis. A ver cómo explico. Siempre va a tener este tipo de reacciones. Siempre va a pensar que no estás. Siempre te va a decir que no estás preparado. Siempre te va a decir que qué mal hablas. O sea, es su trabajo, entre comillas, ¿no? Entonces, a mí me ayuda bastante el, al final, decir, mira, sí, déjame en paz. Como hablando para mí mismo, para mi mente. Como que sé que lo vas a seguir haciendo, pero me da igual. Porque yo lo que quiero es comunicarme en el idioma, como decía al principio, es mi objetivo principal. Aunque también lo he comentado muchas veces, que para mí está bien el hecho de aprender algún idioma simplemente para ser capaz de consumir contenido, aunque no llegues a comunicarte nunca, ¿no? Pero entiendo que la mayor parte de las ocasiones y para la mayor parte de la gente, el sueño, el objetivo final es ser capaz de comunicarse en el idioma, ¿no? Entonces, como eso es lo que quiero lograr, como sé que estoy disfrutando del proceso, que es clave, como digo siempre, pues al final es que llega un momento que le tengo que decir a mi mente que, vale, sí, piensa lo que quieras que yo voy a seguir probando. Y me vas a seguir diciendo, me vas a seguir forzando a sentirme mal, pero yo lo voy a seguir haciendo. Es un poco esta parte más, no sé si espiritual o menos tangible, pero que al final llega un momento que no hay otra salida, desde mi punto de vista, y que es lo que al final te va a acabar ayudando. Porque luego, o sea, yo recuerdo el caso del inglés, porque al final es el caso del idioma, el que ya me siento perfectamente relajado en cualquier tipo de situación, no tengo problemas desde ese punto de vista. Entonces sé que va a haber periodos durante ese proceso, pues esos primeros momentos en los que comienzas a comunicarte, en los que no va a ser nunca lo fluido que quisieras. Por supuesto, vas a cometer errores. Vas a hablar despacio a veces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es parte del proceso y es la única forma de llegar hasta ese punto final, o ese objetivo final de ser capaz de comunicarte con fluidez, con tranquilidad, sin estrés, etc. Que acaba llegando. Es a lo que quiero llegar. Que es lo que yo siento con el inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es mi consejo final, que como decía, sé que es más abstracto que los demás, pero a mí me ayuda bastante al final, porque, o sea, yo, como digo muchas veces, estoy completamente convencido de que esta es la forma de aprender idiomas. Lo he visto funcionar en mí mismo y en muchas personas. Pero eso no quiere decir que no vaya a pasar por este tipo de situaciones por las que pasamos todos, ni mucho menos. Me pasa constantemente situaciones en las que tengo miedo a comunicarme por lo de siempre, porque es, no sé, porque voy a cometer errores, especialmente con el polaco, con todos los declinaciones, historias, sé perfectamente que no voy a decir una, no sé, si digo algo más largo que una frase así, sé que voy a cometer algún error desde ese punto de vista. Entonces, al final, llega un momento en el que me da igual, ¿sabes? Yo voy a seguir comunicándome, porque sé que es parte del proceso, y además, por finalizar esta parte, antes de ir con vuestros comentarios, preguntas, etc., la mayoría de las veces está en nuestra cabeza. Quiero decir que hay gente que tiene menos paciencia, como comentábamos, pero en general, si la gente ve que haces el esfuerzo para hablar su idioma, que te puedes comunicar, etc., la gente está está encantada. La mayoría de la gente te va a ayudar, no les importa que cometas errores. Y en ese sentido, y por finalizar, antes de que me comentéis vuestras opiniones sobre esta última parte, recuerdo hace unos meses, o sea, una situación en la que iba a jugar un partido de fútbol aquí en Cracovia, ¿no? E iba en el... voy en el tranvía. Normalmente voy solo en el tranvía, pues voy ahí sentado pensando en mis cosas sin ningún problema. Y justo ese día, desde la misma parada que subía yo, se subió un compañero de mi equipo, que además es majísimo, por cierto, ¿no? Pero en el momento en el que lo vi, o sea, sentí como que, o sea, mi cerebro me dijo, lo primero que me dijo, ¡fua! Durante los 15-20 minutos de viaje voy a tener que estar hablando en polaco durante todo el rato. Y el cerebro intenta, o sea, tu mente intenta empezar a sabotearte, ¿no? A decirte, qué pereza, no sé qué. Y recuerdo la conversación con este chico, que como decía, es majísimo, de ser capaz de comunicarme, de decir lo que quería decir perfectamente, de mantener una conversación con él durante los 20 minutos sin ningún problema, cometiendo errores, por supuesto, pero él encantado, incluso hasta sorprendido de que fuese capaz de comunicarme así sin problemas. O sea que al final este tipo de situaciones se dan constantemente y muchas veces, volviendo al terreno más profundo, es pasar esa primera situación inicial o esa primera reacción inicial de la mente, de, no sé, de fricción o de choque, de querer sabotearlo, te lleva a ver que eres capaz de comunicarte, cuando eres capaz de comunicarte, nuevamente. No hablo de empezar a hablar desde el principio, como decía en la primera estrategia, ¿no? Pero muchas veces simplemente es ver que tu mente intenta sabotearte de esa forma, pero decir, o sea, en esa situación no tenía salida, ¿no? Pero ha sido mi experiencia en muchas ocasiones que sucede eso, ¿no? Que tu mente tiene miedo siempre porque estás hablando en un idioma extranjero en el que no dominas tanto como me pasa con el inglés, por ejemplo. Y a tu mente le da miedo, pero la mayor parte de las situaciones no pasa nada y además incluso, o sea, sales más contento todavía porque ves que realmente eres capaz, conectas más con la otra persona también, o sea, todo beneficios al final. Vale, no sé qué os parece esta parte final. ¿Tiene sentido? ¿Está más o menos clara o es muy un poco abstracta a veces? Comentadme qué pensáis. Y por supuesto, como decía Reggie antes sobre su idea de hablar de temas que le interesan, que le fascinan, si tenéis vosotras alguna teoría específica, alguna técnica, no sé, algún tipo de situación a la que os exponéis más, que os ayude, o sea, me encantaría leerla para que me ayude a mí personalmente y para ayudarnos a todos. Bueno. Adrián, yo cuando hablo y hablé de lo que me salía, algunos planean de qué hablar, claro. Y otros se autocensuran. Sí, sí, lo que comentas de planear lo que hablar, a mí, afortunadamente, cada vez menos, pero con el polaco me pasaba mucho antes, muchísimo. O sea, no sé cómo decirlo. En situaciones en las que tienes que ir al supermercado, ¿no? Porque al final la interacción es muy corta, ¿no? Pero en algún otro tipo de situación, de negocios, etcétera, que vas a comprar algo, etcétera, como de practicar lo que vas a decir en casa, buscar las palabras, etcétera, y al final, o sea, sí, esto hace que salgas con vida, exagerando, entre comillas, de la situación, pero no sé hasta qué punto te está ayudando, porque es un poco... es una situación un poco ficticia, ¿sí? Porque no muestra realmente tu capacidad de comunicación. Al final la idea es ser capaces de comunicarnos de una forma natural, no sé, intuitiva, ¿sí? Sin tener que pensar, sin tener que preparar las cosas. Pero bueno, a veces también hay parte de verdad, Adrián, de que está relacionado con que no estás preparado todavía, ¿no? Entonces yo, en mi caso con el polaco, lo hacía muchas veces porque no estaba preparado. Bueno. Lo que explicas todo, genial, Álvaro. Perfecto, perfecto. Sí, es que hay algunos detalles, algunas cosas que son más abstractas, como lo que comentaba al principio, que comentábamos con Johnny, de cuándo te sientes preparado para empezar a hablar, son cosas más abstractas, más difíciles de explicar, de añadir palabras a la idea. Por eso a veces digo que espero que se haya entendido. Vale. Yo hablo como si el otro fuera argentino y yo del país del otro. Ajá. Ah, vale. Pensaba que te referías a que habláis los dos sin pala sin, habláis sin parar, Adrián, como buenos argentinos. Es broma, es broma, es broma. Me encanta cómo habláis. Vale. Yo hablo como con un amigo, eso es. El otro, la mayoría de las veces, habla con un extraño. Como con un extraño, es muy triste para la comunicación. Ya. Sí, luego, en esto hay temas culturales también, yo creo. Porque, o sea, individuales de personas, pero de culturas que igual son más fríos al principio, ¿sí? Mientras que en general, latinos, hispanos, o sea, estoy generalizando mucho, ¿eh? Pero, no sé, países de España, el sur de Europa, como Italia, por ejemplo, todos los países latinoamericanos. En general somos más abiertos desde el inicio, bueno, tenemos esta forma de comunicarnos así. Y sí, yo también, o sea, siento mucho más la conexión si hablas con otra persona como si fuera un amigo. No sé cómo es la forma de comunicarte, como haciendo bromas si lo consideras necesario, ¿sí? Como que no tiene que ser tan frío, ¿no? Entiendo, entiendo. Vale. Muy bien, pues algún comentario más sobre las estrategias, ideas y, bueno, mientras pensáis preguntas o comentarios o como decía, si podéis compartir algunas de vuestras estrategias de qué hacéis, qué os ayuda. Estaría muy agradecido y para que me ayude a mí y a todos, como decía. Pero, como resumen final, las estrategias que yo creo que ayudan y que a mí me ayudan, ciertamente, son una, empezar a hablar cuando realmente estás preparado, que sé que puede ser abstracto, complicado de explicar, pero es lo que he comentado al principio, ¿no? Porque si no estás preparado para empezar a comunicarte todavía, es normal que sientas miedo. Dos, situaciones, o ir, encontrarte en situaciones controlables, más controladas, mejor dicho, con menos estrés, como con personas que tienes más confianza, o la idea de los intercambios de idiomas, etc. Tres, dejar claro desde el inicio que no quieres que te corrijan, que aunque tu capacidad de comprensión sea muy alta, tu capacidad de comunicación es algo menor. O sea, dejar claras ese tipo de cosas me ayuda bastante. Y en última instancia, saber que cuando haces algo nuevo, siempre, o sea, nunca vas a sentirte preparado, tu mente va a intentar sabotearte siempre, pero no hay otra forma de seguir mejorando, ¿sí? Cuando tu objetivo final es ser capaz de comunicarte con una cierta fluidez, sintiéndote relajado, ¿sí? Sin ese estrés constante, que es un poco lo que comentaba yo, las diferencias, sobre todo en mi caso con el inglés, de ya haber pasado por ese periodo y estar en un punto en el que me siento perfectamente cómodo en cualquier tipo de situación, mientras que en otros como en polaco, pues todavía estoy en ese proceso de que, o sea, lo veo como la situación que comentaba antes, que soy capaz de comunicarme, o sea, y me hace muy feliz. Pero todavía estoy en ese punto en el que ciertas situaciones, o unos días más que otros, veo más dificultades, tienes más una frustración mayor, más miedo a comunicar, a hablar, a comunicarme por esa razón, etcétera, ¿no? Entonces, es parte del proceso, es a lo que quiero llegar. Y como bien como comentaba antes, como bien comenta Christine, lo bueno es que nadie me corrige, me entiende, me contesta ella. En general, la gente yo creo que es ayuda más de lo que nos pensamos, quiere ayudar más de lo que nos pensamos. Y también, claro, volviendo al punto de antes, dejando claras las cosas, también hace que la experiencia sea mejor, que no te corrijan, como dice Christine, que tengan más paciencia, etc. Vale. Reggie, hay un concepto que se ha aplicado al aprendizaje de idiomas que se llama the desire to el deseo de comunicarse. Ah. ¿A qué te refieres, Reggie, exactamente? Porque suena muy interesante. Voy con Adrián mientras escribes. Adrián. Ahora, yo como porteño, hoy en día hablo mucho, de chico era muy callado. Ahora vos podés creer que en la zona donde yo vivo son todos recallados. Ah, increíble. Sí, a ver, era un poco más. Es el estereotipo, Adrián, de que a los argentinos os encanta hablar. O sea, es un estereotipo, por supuesto, y como en todos los países, todas las culturas, hay gente que habla mucho, gente que habla poco y está perfecto, no hay ningún problema. Sea, por ejemplo, yo personalmente soy más introvertido, pero he observado que dependiendo de las situaciones, dependiendo del tema, pues si estoy en un grupo y estamos hablando de idiomas, por ejemplo, de cosas que me interesan, pues puedo hablar muchísimo más, o hablo más que otras personas porque me encanta el tema, etcétera, ¿no? Entonces, al final, mil tipos de situaciones diferentes, de personalidades, y está todo bien. Es como dice Adrián. Exacto. Vale. Yo me río de mí mismo y me encanta. Sí. Es un buen ejercicio, Adrián, es un buen ejercicio. Sí. Vale. Pero bueno, sí, antes de finalizar, bueno, primero Reggie, si sigues por ahí, si nos puedes explicar un poco más a qué te refieres con esta idea, si no ya lo buscaré más. O sea, entiendo a qué te refieres, pero ¿cómo puede ayudar esto o cuál es la diferencia entre, no sé, si puedes explicar un poco más? Pero bueno, sí, como nota final, quería decir que con esta idea, con todo lo que hago, mi intención principal es la de dar a conocer, primero, que es perfectamente posible aprender idiomas disfrutando del proceso, como digo siempre, que todos podemos, que no es una cuestión de talento, y el normalizar el hecho de que todos pasamos por estas situaciones, que todos tenemos miedo a comunicarnos, yo el primero, como decía, como digo siempre, que todos sentimos la frustración de no ser capaz de comunicarnos como nos gustaría. Pero, o sea, no sé cómo, qué más decir, que es perfectamente normal, es parte del proceso, todos pasamos por ello, y aunque veamos a personas que nos dé la sensación de que no tienen ese problema, de que se comunican de maravilla. Lo primero es, no estamos en su, es que no estamos en su cabeza y estoy convencido de que esa persona que tú sientes, que tú piensas, también siente lo mismo. Segundo, muy probablemente en muchas situaciones esa persona ya lleva muchísimo más tiempo que tú y ha llegado a ese punto, pues no sé, si me ves a mí hablar en inglés, puedes tener ese tipo de pensamientos, de que este tiene talento y yo no, etcétera. Mientras que es una cuestión de que llevo miles de horas de exposición al idioma. Y yo también pasé por ese proceso que comentaba antes y ahora me siento perfectamente cómodo. Pero en otros idiomas que llevo menos tiempo de exposición, pues todavía estoy en ese periodo en el que no me siento tan cómodo. O no lo cómodo que me gustaría sentirme, ¿sí? Entonces, mi idea principal es normalizar esto, que todos pasamos por ahí, pero que todos somos capaces, ¿vale? Christine. Lo que me ayuda con la frustración es viendo a niños aprendiendo a hablar. Escucho unas horas al día español versus los niños que escuchan las 24 horas del día y llevan años para poder comunicar bien. Exacto. Muy importante, Cristín. No puedo tener expectativas irreales. Me encanta, Cristín, porque es otro de los puntos claves que comento siempre, que es que el aprender un idioma lleva tiempo. Ya, así de sencillo. Y no me cansaré de repetirlo porque, o sea, no será un mensaje tan atractivo, pero es la verdad, o sea, es la realidad. Entonces, a mí me interesa decir las cosas como son para ayudar lo máximo posible. Y es un proceso que lleva tiempo. Y lo que comentaba en mi caso con el inglés es que no sé ni medir la cantidad de horas de exposición que llevo al idioma, con la NBA, por supuesto, pero miles de podcasts, vídeos, situaciones de la vida real, porque al final es el idioma que utilizas constantemente para comunicarte. O sea, iba a decir, las 10.000 horas famosas que se necesitan para aprender algo realmente como un maestro, ¿no? Que se suele decir. Pues muchísimas, yo creo que llevo bastantes más horas de exposición al inglés. Entonces, al final, lleva tiempo, nos encantaría que hubiese atajos, pero como digo siempre, no los hay. Y como simplemente, como dijo la chica japonesa Tomomi, que en el podcast que subí hace un par de semanas, el único atajo es disfrutar del proceso porque eso hace que te guste más, que estés más a gusto, que estés más contento y eso es el único atajo, entre comillas, que existe. Y por cierto, lo menciono porque la próxima semana estará Tomomi con nosotros, así que porque la idea es hablar de especialmente sobre aprender un alfabeto diferente, porque ella tiene unas ideas bastante interesantes, porque nos va a hablar de la experiencia de su hija, porque ellos son japoneses viviendo en Ciudad de México, que recordáis, y si no lo visteis, ya lo veréis la próxima semana, que habla español con acento mexicano de maravilla, y nos quiere hablar sobre la experiencia de su hija, de cómo está aprendiendo pues español, pero también los caracteres japoneses de una forma natural, leyendo con sus padres, etcétera, sin la necesidad de aprender conscientemente. Entonces, ese va a ser el tema de la conversación, pero como siempre, pues como estaremos en directo, preparad vuestras preguntas para ella sobre cualquier tipo de idea relacionada con el aprendizaje de idiomas, cualquier pregunta que tengáis para ella, para mí, como siempre, pero ya hablaremos la próxima semana. Bien. Vale. Adrián, tengo una nueva noticia sobre la que quiero preguntar muy rara, vinculada a los pitufos. Suena bien. Avísame cuando te pregunto, gracias. Vale. Sí, un momento. Termino esta conversación con Christine, Adrián, que estábamos comentando, y me preguntas. Y como bien dices, si lleva tiempo de fe, exacto. Y un golazo tomo mío, sí. Sí, es muy, muy interesante y muy maja además. Ya el próximo lunes estará aquí con nosotros. Vale. Christine, sobre los niños, y también tienen miles de horas practicando en entornos controlados. Ahí está. Perfecto. Las reflexiones perfectas, Christine. Nada que añadir. Pero veo que estás metida ya estás en modo España, ¿sí? Porque te veo escribiendo en español constantemente. Me encanta, Cristina, me encanta. Bueno. Pero sí, o sea, muy, muy interesante lo que comentas, tanto del tiempo de exposición que llevan los niños y el tiempo que les lleva a ser capaz de comunicarse bien, como lo de los entornos controlados, que es un poco lo que comentaba antes de ir. Dando pequeños pasos, ¿sí? En lugar de querer dar el salto grande de no haber comunicado nunca en el idioma a salir a la vida real y comunicarse como si fuese tu idioma nativo, ¿no? Pues esos entornos controlados que comentas ayudan mucho en la transición. Vale. Sí, Adrián, coméntame cuál era el tema que te referías de los pitufos. Suena interesante. Cualquiera que no tenga contexto, Adrián, pensará de qué están hablando aquí de los pitufos. Vale. Bueno, pues bueno, mientras Adrián hace su pregunta, como siempre, gracias a todos y a todas por estar presentes hoy. Espero que os haya ayudado mucho y, como siempre, o sea, tanto los que habéis participado como en directo como los que veáis el vídeo a posteriori, en la sección de comentarios dejar vuestras opiniones también, pero compartir vuestras estrategias, vuestras ideas para superar este miedo a comunicarse, para ayudarnos un poco entre todos. Y como digo siempre, estoy disponible en comentarios en YouTube, en mi correo, cuando queráis, para responder cualquiera de vuestras preguntas, hablar sobre idiomas, lo que queráis. Así que gracias a todos y a todas de antemano. Vale, Adrián. Y es muy raro, pero yo cuando escuché de tu experiencia con Pepa, probé en hebreo, pero el sonido era malo, ¿vale? Y había poco material. Siempre, sí, al final, Peppa Pig, como dije, lo utilicé mucho porque tenía la idea, como que era algo de, o sea, como uno de los recursos más sencillos que podría haber, y también porque hay muchísimos capítulos y están disponibles en YouTube en muchos idiomas, ¿no? Pero bueno, a veces, como dice siempre Christine, que a veces puede entender a la gente, puede entender cosas mucho más complicadas y le cuesta con Peppa Pig. Como siempre, el ejemplo es una cuestión de probar diferentes ideas, ¿no? Vale. Y había poco material, decía Adrián. Pero miré el noticiero años y adquirí un tipo de vocabulario, ¿vale? Sí, hombre, al final, lo que comento es siempre el vocabulario, que de forma natural, si ves las noticias, te acostumbras a una forma de comunicación, a un tipo de contenido, y es normal que entiendas más cuando se habla de ese tipo de contenido, porque tienes más experiencia, o sea, tienes más horas de exposición, ¿no? Vale, y por terminar, Adrián. Ahora, gracias a Francisco, encontré los pitufos. No entiendo todo, pero fluye muchísimo. Muy interesante, Adrián, porque sí, a ver cómo lo expreso esto, porque es. Sea, cuando te acostumbras a ver las noticias en tu caso, como comentabas, o en mi caso, cuando hace años con el inglés, con la NBA, la gente muchas veces tiene la sensación de que si solo ves un tipo de contenido, vale, vas a aprender vocabulario, como se suele decir, sobre ese tema, pero no te ayuda a aprender el idioma. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que, aunque obviamente se utilicen ciertas palabras más que otras por el tema en sí, y vas a tener una capacidad de comprensión y más adelante de comunicación mayor si hablas de ese tema, pero al final, en todos esos recursos, se está utilizando el idioma en sí, ¿vale? Entonces, a lo que quiero llegar es que cualquier tipo de exposición, aunque sea siempre lo mismo, te va a ayudar a seguir mejorando en el idioma porque te estás exponiendo al idioma. Y sorprendentemente, el hecho de que aunque siempre estabas viendo las noticias, ahora te pasas a otra cosa, Adrián, como dices, y como bien expresas, fluye muchísimo y eres capaz de comprender, porque tu capacidad de comprensión general del idioma aumenta, aunque sea siempre el mismo tipo de contenido. Porque al final, aunque utilizan ciertas palabras más relacionadas con el tema en sí, pero están, a ver cómo lo digo, están utilizando verbos, están utilizando frases en pasado, en futuro, etcétera. Que esto no lo digo para que prestéis atención, ¿eh? Que quede claro. Lo digo desde un punto de vista analítico, de analizar lo que pasa. Aunque en el tema de las noticias aprendas más palabras sobre temas relacionados con noticias, pero se están comunicando, entonces tú te estás exponiendo al idioma en sí. Entonces eso te está ayudando a aumentar tu capacidad de comprensión en el idioma, incluso en otro tema diferente No sé si me explico, ¿vale? Dice Adrián. Pregunto, ¿con qué dibujo, empezando de cero, podría empezar y seguir en cualquier idioma? Vale, ahora voy con la pregunta. ¿Los Simpson está solo en inglés? ¿En inglés encuentras de todo? Bueno, los Simpson... Está solo en inglés... Claro, en YouTube, por ejemplo, puedes encontrar clips, yo creo, en otros idiomas. Porque no recuerdo... Yo recuerdo haber visto los Simpson en portugués, por ejemplo. Porque además, volviendo a lo de siempre... los Simpson te pueden ayudar más si los ves en portugués, aprender portugués, que aprender inglés si los ves en inglés, porque en inglés es la versión original. Nuevamente, son dibujos, ¿no? Pero es más fácil de entender en portugués que en inglés. Es lo que digo siempre de que las series originales son más difíciles de entender que no una serie de otro país doblada al idioma que quieres aprender. Vale. Entonces, vale, Adrián, pero en vasco, por ejemplo, son los pitufos. A ver, al final, claro, cuando son idiomas con menos recursos disponibles, al final te tienes que agarrar a lo que puedas, ¿no? Pero, no sé, yo Peppa Pig sí que lo utilicé con italiano el primer día, eso es lo que vi. Cuando empecé de cero, sin saber nada, pero... era comprensible por la similitud entre los idiomas, como digo siempre. Lo he utilizado también con polaco y con francés. Con francés también casi, sí, prácticamente desde el primer día. Con polaco no. Pero al final, para mí, si está disponible y la persona lo hace de una forma interesante, probablemente el mejor recurso son canales específicos que enseñan con input comprensible, que cuentan historias, vídeos culturales, etc. Pero sí que es verdad que en algunos idiomas es más difícil de encontrar. Pues en ese tipo de idiomas, Adrián, al final, lo que puedas encontrar, ¿no? Y pues ideas como las de crear tu propio contenido con inteligencia artificial que hemos comentado alguna vez. Cristina, a lo mejor necesito Peppa Pig para rellenar esos huecos, ¿eh? Aunque sea una molestia. Nah, no, yo creo que puedes entender cosas más interesantes que Peppa Pig, Christine. Vale. Vale, Adrián. Pitufos. Sí, dejé todo lo que se parezca a gramática, por eso me encanta. Y leo Wikipedia de corrido. Pero los pitufos le ganan a todo. Quiero aprender básicamente solo con dibujos. Es lo mejor que encontré. ¿Y? ¿No tenés un curso de idiomas o algo así en todos los idiomas posibles? ¿Por dónde empezaría? Sigo y termino, continúo. Ya, claro. ¿Hasta dónde llegas con Peppa y con qué seguís? ¿Vale? Ahora respondo para finalizar hoy, como dices, gracias Álvaro, y si haces un vivo sobre dibujos animados, ¿vale? Sobre cómo utilizarlos, entiendo que te refieres, ¿no? Perfecto. Sí, buena idea, lo primero, y lo segundo, como está haciendo ahora Adrián, también, tanto en los directos como en comentarios en YouTube, en mi correo, me podéis escribir siempre que queráis con ideas para... O sea, de algún tema que queréis que comente más en uno de los directos, yo encantado, ¿vale? Y vale, lo que comentas, te puedo comentar, por ejemplo, el caso del italiano, que es un poco el que más documenté todo el proceso y que recuerdo mejor. Porque, nuevamente, por la similitud con el español, no necesité ni siquiera ese canal de un creador de contenido, profesor, que lo haga de forma específica para ayudar, sino que desde el primer día podía entender Peppa Pig. Entonces, lo que hice fue ver bastantes episodios, más de lo que me gustaría, nada, es broma. Como digo siempre, el hecho de ser capaz de entender un nuevo idioma es lo suficientemente placentero, no tengo problema, ¿no? Porque además sé que es un recurso de transición. Entonces, me vi bastantes episodios de Peppa Pig. Luego lo que empecé a hacer fue buscar dibujos un poco más complejos, como Doraemon, por ejemplo. No sé si conoces Doraemon. Pero bueno, es una cuestión de ir probando. Me vi bastantes episodios y después ya, nuevamente, el italiano es un caso especial por su similitud con el español. Pero empecé a buscar documentales de viajes también, porque es un tema que me gusta mucho, y especialmente documentales en los que hay más parte de narración, en lugar de más acción de campo, llamémoslo así, porque puedes tener documentales en los que hay periodistas que entrevistan a la gente por la calle, que eso es siempre más complicado, pero hay otros documentales, que por ejemplo los de naturaleza, de animales, suelen ser de ese tipo, pero también los hay de viajes que tienen más participación de un narrador, que son más descriptivos, digamos. Entonces, fue eso lo que fui haciendo, documentales, muchos documentales, porque al final los viajes es un tema que me encanta, y a los pocos meses, nuevamente, es un caso especial, ¿sí? No pasa con polaco, no pasa con japonés, etc. Pero empecé a ver series, como decía antes, no series italianas originales, que no habría sido capaz de comprender, sino series, en este caso, de Estados Unidos, dobladas al italiano. Recuerdo perfectamente ver Flash y Iron Fist, de superhéroes que son americanas, pero dobladas al italiano, que era muchísimo más comprensible que ver una serie original italiana, e hizo que pudiera aumentar mucho mi tiempo de exposición al idioma, porque es un recurso extremadamente interesante. Vale. Entonces, pero es como la idea general, Adrián, es la de ir probando ir probando muchas cosas diferentes. Esto es comprensible, perfecto, adelante. Que no es comprensible, ya volveré a probar más adelante. Yo personalmente estoy probando cosas nuevas constantemente. Y como digo siempre, si encuentro una cosa que me gusta y es comprensible, veo todos los vídeos del canal. ¿Repetiste episodios o listas de vídeos? En este caso, yo creo que no. O sea, intento no repetir. En Peppa Pig hay tantos que a veces igual alguno ni me acordaba. Pero intento no repetir porque lo he comentado en otras ocasiones. Cuando gente me pregunta a veces de ¿tiene sentido ver una serie que ya conoces, pero en el idioma que estás aprendiendo? Y siempre que digo que desde el punto de vista técnico sí, porque ya sabes de qué va, pero para mí, desde el punto de vista del disfrute de la actividad, prefiero ver algo nuevo, porque siempre tengo esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Y hace que disfrute mucho más, incluso si es Peppa Pig, que son cosas muy simples, pero hace que esté más, que disfrute más porque no sé lo que va a pasar. Y claro, uno, el hecho de que disfrute más me ayuda en el largo plazo, y dos, también me ayuda, a ver cómo lo explico, a centrarme más en el mensaje, que es lo que digo siempre, porque si ya sé lo que va a pasar, hay veces que te puede llevar a centrarte más en la forma, en las palabras en sí, porque ya sabes perfectamente lo que están diciendo o de qué va el tema, entonces prestas más atención a las palabras en sí, mientras que, como digo siempre, el objetivo ideal es prestar atención al mensaje, a la comunicación. Entonces, el hecho de que sea algo nuevo me ayuda a mantener esa incertidumbre, a centrarme más en el mensaje. ¿Y cómo haces con polaco o japonés? Buena pregunta. Bueno, con japonés no sé decirte porque no lo he hecho nunca, pero claro, en el caso del polaco, sí que es verdad que en el momento, o sea, hasta el momento en el que Peppa Pig, incluso dibujos sencillos, empezaron a ser comprensibles, ya llevaba bastante tiempo de exposición desde otros puntos de vista. Pues vivir en el país, que aunque, como digo siempre, no es un... joder, me gustan las palabras ya, no es un... Ah, no sé qué quiere decir. O sea, no quiere decir que de forma automática vayas a aprender el idioma, pero al final, por exposición, aprendas cosas, ¿no? Fui a clases de polaco, que aunque en su mayor parte eran tradicionales, pues como siempre digo, no es que sean totalmente inútiles. Algunas cosas vas cogiendo, pues alguna historia que comentéis en clase, etcétera, ¿no? Jugando al fútbol, etcétera. O sea, no sé, ya tenía un bagaje en el idioma hasta llegar al punto en el que era capaz de comprender. Y por utilizar el ejemplo del ruso también, por ejemplo, pues siempre que esté disponible, canales de gente que crean contenido para ayudarte, como comenté en el caso del alemán, en el caso del ruso, para mí es la mejor idea porque ellos tienen experiencia en crear contenido de esa forma para que sea comprensible y siempre o casi siempre va a ser más interesante porque hablan de temas culturales. Crean historias que siempre son más complejas que no Pepa Pig o esas cosas que para nosotros los adultos normalmente no son lo más el recurso más interesante del mundo. Paras para pensar qué quiere decir o nunca pensás, dejas que fluya. O sea, es una de las medidas. De hecho, Adrián, estaba pensando que si me tengo que parar a pensar constantemente lo que están diciendo, igual me está dando una pista de que no es comprensible. ¿Me explico? Entonces, intento que fluya, como tú dices. Y es una cosa que me pasaba antes, como digo siempre, incluso al ver series en un idioma que entiendo ya perfectamente, que estás prestando atención a las palabras. Pero con el tiempo he aprendido a relajarme más y centrarme en entender el mensaje, lo que está pasando, la trama de la historia, etcétera, que es lo realmente importante, e irónicamente lo que te va a ayudar a aprender más. Pero en este tipo de situaciones de idiomas, lo utilizo como una medida de si realmente es comprensible o no, Adrián. Buen apunte. O sea, si me tengo que parar a pensar lo que están diciendo con bastante frecuencia. Quizás es una señal de que no es lo comprensible, no es lo suficientemente comprensible. Vale. Christine, así que debería mudarme a España, ¿eh? Es tu decisión, obviamente, pero hombre, sí, con el idioma te ayudaría, obviamente, sí. Además, porque en tu caso ya tienes una capacidad de comprensión muy alta, te puedes comunicar. Con margen de mejora, ya lo sabes, lo sabes tú mejor que nadie, pero ya estás en un nivel en el que puedes aprovechar mucho la situación. Además, lo bueno de España es que vas a escuchar el español. Bueno, me refiero a que hay otros países en los que se habla mejor inglés. Sí, Ramón, la imagen facilita siempre la comprensión porque siempre son descriptivas de los hechos. Eso es. Sí, te ayuda a conectar más las ideas. Estás escuchando las palabras o las frases, etcétera, y viendo las imágenes, la acción, y eso te ayuda. Como digo siempre en mi caso con la NBA, que me ayuda mucho con el inglés, es porque, o sea, no eran imágenes, sino acción en movimiento, pero las palabras del comentarista. Describían lo que pasaba realmente en la pista, ¿sí? Entonces eso me ayudaba muy bien a conectar las ideas. Vale. Pero en la vida real, en el lenguaje de la comunicación en vivo, solo nos quedan nuestras propias imágenes sobre el mensaje que queremos comprender. Sí. Claro, de ahí la importancia que comentaba antes de los pasos intermedios, ¿no? Porque, claro, si vienes de una situación en la que consumes contenido en tu sofá tranquilamente, con ayuda de imágenes que te ayudan a comprender el mensaje, y das el salto a la vida real, los primeros días, obviamente, el choque va a ser muy grande porque tienes muchísimas menos ayudas desde ese punto de vista, visuales, de imágenes. Bueno, También tienes los gestos de la persona y el contexto, ¿no? Que ayudan, pero sí que es verdad que hay menos apoyos en ese sentido. Por eso las situaciones más controladas intermedias pueden ayudar bastante. Muy bien. Vale, Adrián, por finalizar con hoy. Sí, dejo que fluya últimamente. Perfecto. Entiendo la idea y se adquiere más, parece, inconscientemente. Eso es, eso es. Es que los adultos nos encuentra, nos encuentra. Nos encanta el control consciente de la situación, pero la clave, el ideal, digamos, es buscar, es entender lo que está pasando y aprender el idioma como efecto secundario sin darnos cuenta. Eso es. ¿Cómo funciona esto de que adquirir la idea sin las palabras sirve? Magia. Sí, no. No me entiendo a mí mismo, pero se aprende distinto e instintivo, parece. Claro. No, no. Es como una magia. ¿A alguien le pasa esto? No, no, sin problema, Adrián. Perdón por extender tu tiempo tanto. No, no. Ningún problema, Adrián. Al final la idea es, pues eso, estar hora y media o así, un poco más, un poco menos. No hay problema, Adrián, no hay problema. Además, cuando sienta que es la hora de terminar, lo digo y ya está. No pasa nada. Ningún problema, Adrián. Ningún problema. Como siempre digo, sentíos libres de comentar, preguntar, hacer sugerencias siempre que queráis. Y cuando sea el momento de finalizar, ya lo diré como he hecho ahora y no pasa nada. Ningún problema, Adrián. Pero sí, al final, entre comillas, es la magia del aprendizaje de idiomas. Adrián, que al final, nuevamente, si miras, los niños no tienen, no tienen ningún control consciente sobre la situación y todos acaban aprendiendo el idioma. Llámalo magia, llámalo como quieras, pero al final es lo que es como se aprenden los idiomas. Afortunadamente, también, ¿sí? Porque si ese proceso consciente de tener que controlar todo fuese la forma real de aprender idiomas, uf, yo no los aprendería, ya te lo digo yo. Me quedaría en español y ya está. Me refiero a que es un proceso cansado, mentalmente muy exigente, que disfrutas poco, sí. Ramón, y sobre la comprensión del mundo real en otro idioma, las situaciones reales son más fáciles de comprender. No real, no. Sí, entiendo que al final te refieres a que cuantas más pistas. Sí, es un poco lo que comento en mis clases, por ejemplo, cuando hago clases con mis alumnos de español y creamos historias, especialmente con los más principiantes, mi trabajo es hacer que el mensaje sea comprensible, hacerlo lo más divertido posible, por supuesto, lo más entretenido y placentero posible, pero utilizar el máximo de herramientas posibles para hacer que el mensaje sea comprensible. Y con herramientas me refiero a gestos, imágenes, hablar lo más claro posible y ralentizar un poco la velocidad para que sea más comprensible. Utilizar mucho contexto de la vida real. Pues el ejemplo tonto que digo siempre, si utilizo la palabra cantante y no entiende lo que estoy diciendo, si digo un cantante como y pongo ejemplos de cuatro o cinco cantantes famosos, pues ya entienden que estoy hablando de un cantante, ¿sí? Entonces, y por supuesto el contexto de la historia en sí, pues ya tenemos contexto sobre el personaje, sobre su forma de ser, lo que quieren hacer, pues siempre ayuda a entender muchas más cosas. Perfecto, Ramón. Vale, Adrián, ojo que no largo los noticieros, Wikipedia. Sí, al final hay tiempo para todos si te interesa. Sí. Muchas gracias, Álvaro, y todos. Muy buena semana para vos y todos. Abrazo grande. Igualmente, Adrián, y bueno, voy con el comentario de Ramón y ya terminamos aquí. De ahí que el drama es más fácil de traducir en la vida real, dado que solo se tiene un solo sentido. Ya. Si haces esto, entonces la consecuencia va a ser esta. A ver. Fácil de traducir en la vida real. Dado que solo se tiene un solo sentido. Ya. Vale. Sí, creo que entiendo. Como que no hay. Hay menos posibles interpretaciones. No sé cómo decirlo. Como irónicas, como de comedia, por ejemplo. Sí, tiene sentido, pero es todo más. Eso es, eso es. Sí, y no como el humor. Sí, entiendo, entiendo. Tiene sentido, sí. Ayuda a la comprensión. Vale. Muy bien, muchas gracias, Christine, a ti. Disfruta mucho de tu tiempo en España. Y ya me contarás y ya nos contarás qué tal sigue yendo. Perfecto, Ramón. Vale. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas, como decía. Como siempre, Ramón, Christine, Adrián, Reggie, Mati. Johnny, no sé si me dejo a alguien, todos los que habéis comentado, los que no y habéis estado presentes también, muchas gracias, y los que veáis el vídeo a posteriori, Dylan también, muchas gracias, como siempre, sentíos libres de escribirme cuando queráis, de darme ideas para futuros directos, como digo siempre, y nada, un abrazo a todos y a todas, gracias Ramón. Y hasta la próxima. Gracias, Michael. Gracias, Luciano. Muchas gracias por estar aquí y por vuestra participación. Un saludo a todos. Chao.